RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
Hoy el protagonista de casi todo el programa va a ser el río Duero. Primero porque en Salamanca se acaba de celebrar el Duero Wine Fest, un congreso en el que se ha reflexionado sobre el presente y el futuro del mundo del vino, especialmente en España y especialmente además en el ámbito de este río, del río Duero. Sus conclusiones nos las va a relatar el director de este evento, Juan Manuel Belver. Pero antes nos vamos a pasar por Aranda, de Duero, donde ya se está celebrando el tradicional concurso de tapas, pinchos y banderillas, concurso en el que puede participar todo aquel que quiera pasarse por allí hasta el día 28 de este mes. Y el vino de la semana no viene del Duero, viene de otro río, el Ulla, en Galicia. Es el Sin Palabras V186 de la bodega Castro Brey en Rías Baixas. Este es nuestro menú de hoy. Jorge Gómez está en el control, Manuel Moraga en la dirección. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5, Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Según vamos entrando en la primavera, pues nos vamos encontrando una amplísima variedad de ofertas de eventos gastronómicos. Uno de los más veteranos es el concurso de tapas, pinchos y banderillas que se celebra en la localidad de Aranda de Duero y este año cumple ya 22 ediciones, por eso decimos que es muy veterano. Comenzó ayer viernes y se va a estar desarrollando hasta el domingo 28 de este mes de abril. Nosotros pensamos que es una cita ineludible para los amantes de esta peculiar forma de gastronomía tan característica de nuestro país como es eso, el pincho, la tapa, la banderilla, todo ese batiburrillo de aperitivos que nos hacen la vida tan feliz. Nuria Leal es presidenta de la Asociación de Hostelería de Aranda de Duero, que es la entidad que organiza este concurso. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Bueno, 22 añazos ya, ¿no? Que está claro que esto funcionó, ¿eh? Cuando se repite y tiene tanta vida y tanta longevidad, es que la fórmula ha funcionado bien, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es increíble, pero 22 años ya con un festival de tapas, de gastronomía, la verdad es que, y que esperando al final, que todo el mundo espera que llegue esta semana, así que nosotros, bueno, pues encantados de un año más de estar ahí.
Claro que sí, a ver si el tiempo va acompañando, es toda esta semana y así salimos y sale toda la gente que pase por allí, que vive, a Exacto. disfrutar de las tapas. Bueno, imaginamos que ese tipo de gastronomía, este tipo del pincho y la tapa, es algo tradicional también en Aranda, ¿no?, en vuestra localidad.
A ver, ¿y en qué ciudad no es típico salirte a tomar el vino y la tapa? Uh-huh. Yo creo que es le llevamos en los genes, y en la alegría de la tierra de españoles que somos, ¿no? Y al final, pues dices, hay que salir, el vino es importantísimo, acompañar el vino, estamos en la Ribera del Duero, lógicamente un buen vino con una buena tapa, al final creo que es uno de los mayores placeres que podemos conservar todavía.
Sí, sí, eso nos hace únicos en el mundo, ¿eh? Ese tipo de gastronomía. De hecho, mucha gente viene a este país precisamente a disfrutar de todo esto, es verdad. Bueno, ¿y cuántos, en este año, cuántos más o menos, no sé, cuántos establecimientos están participando?
Pues más o menos unos 20 establecimientos.
Muy bien. Uh-huh. Bueno, y este es un concurso, y los concursos suele haber un jurado profesional a veces, ¿no? Pero en este caso también es un poco especial, ¿no? Porque ¿quién es el jurado aquí? A ver cómo es esto.
Sí, este año hemos cambiado un poquito el formato. Otros años era un concurso con un jurado profesional donde íbamos, presentábamos nuestras tapas y luego valoraban, ¿no? Este año hemos querido hacer una semana de tapas y que el único jurado que tengamos sean nuestros propios clientes. Es uh-huh. decir, el que vaya a degustar las tapas va a poder votar por la tapa que más le haya gustado. Y aparte, bueno, pues entrarán, tenemos productos, vino, cosas que se van a poder ganar además por participar y por votar. Pero para nosotros hemos entendido que este año hemos entendido que al final el objetivo, nuestro mayor objetivo es que el cliente disfrute y que sea él el que vote pues a la tapa más disfrutona.
Claro, que eso al final se ha democratizado el concurso y al final es que el cliente al final es el que manda, es así, el que más le gusta.
Exactamente.
Pues ya está. Luego también una novedad con respecto a otras ediciones es que creo que en otras ediciones pues cada, digamos, estableció un precio para la tapa. Aquí sí. Claro, también eso es verdad que de alguna manera condicionaba igual, ¿no? Y aquí este año cada establecimiento, pues en función de la materia prima y del trabajo que lleve, va a poner, imagino, un precio a la tapa.
Eso es. O sea, al final tú como cliente vas a valorar si realmente el precio que estás pagando también es el adecuado, claro. es el justo, ¿no? Entonces, al final es un poco precio abierto porque cada uno pues sabe el coste que lleva el hacer su tapa, la materia prima que utiliza, la elaboración que tiene, con lo cual no puede costar lo mismo. Entonces, aquí dejamos abierto un poco ese abanico, el abanico de precios, y luego pues que sea el cliente el que tome esa decisión, o el que, bueno, pues igual que te puedes tomar una carne que es más cara, una carne que es más barata, pues que te puedas tomar una tapa que crees tú que vale lo que estás pagando. O sea, al final es un poco eso, libre precio en ese sentido.
Pues mira, por ejemplo, es que no tiene mucho que ver, o sea, quiero decir, a veces no va unido, porque a mí una banderilla de toda la vida, una Gilda, me parece uno de los mejores pinchos del mundo y no es precisamente de los más caros, o sea, que es cuestión de lo que te resulte a ti, de lo que te guste, y eso es así.
Claro.
Eso sí, pero lo que hay que hacer es valorar y que cada uno efectivamente pues le ponga precio al trabajo, a lo que sea. Muy bien.
Eso es.
Y oye, una cosa, una curiosidad, en estas ediciones que ya son más de 20, 22, las tapas que se suelen presentar, que pues se suelen presentar los establecimientos, ¿son ya las que van trabajando habitualmente o son creadas para la ocasión o hay mitad y mitad? O sea, ¿hay una mezcla de todo?
No, normalmente son creadas para la ocasión. Ajá. Y luego, bueno, pues al final sí funcionan, porque esto es como todo, si funciona la venta, pues ya se quedan. O sea, otros años sí que es verdad que la tapa ganadora, uno de los requisitos es mantener esa tapa durante al menos mínimo 2 o 3 meses en barra. Pero bueno, al final es un poco también cuestión del hostelero. Es decir, si tú has hecho una tapa que has vendido y te ha gustado, lógicamente la vas a dejar. Está clarísimo.
Esto además tiene una ventaja añadida, y es que va generando toda una dinámica de renovación, donde hay concursos como el vuestro, pues los pinchos y las tapas, las barras, digamos, de los establecimientos, se van renovando año a año, se va buscando la excelencia, porque claro, si quieres ganar, tienes que ser muy bueno, y entonces es como una competitividad muy sana, y eso hace que al final Aranda se posicione muy bien en este ámbito, vamos.
Eso es. Y bueno, pues hay calidad, hay, yo creo que, muchas ganas y por parte del hostelero y por parte del cliente, del que nos viene a visitar. Así que, bueno, pues las propuestas, yo creo que 100% son propuestas nuevas y bueno, pues yo creo que va a estar genial.
Yo supongo que además
a todo el mundo a que venga.
A los propios cocineros les será también como una especie como de romper con la monotonía, ¿no? Que también incluso para ellos es un aliciente.
Claro, a ver, aquí, al final te cansas siempre de lo mismo. Tú tienes que darle a tu cliente, tienes que renovar una carta de pinchos, una carta de restaurante, una carta de sándwich, una carta de bocadillos, da igual, tienes que renovarlo, porque en cuanto introduces una novedad, la gente como que lo agradece y dice, bueno, pues mira, voy a probarlo. O sea, al final, de lo que no dejamos de hacer es salir y disfrutar, y sobre todo la parte gastronómica. O sea, no la dejamos. Y si encima nos están ofreciendo cosas diferentes, pues ya es fantástico.
Eso decía uno de mi pueblo, no voy a misa porque estoy cojo, pero voy a la taberna poquito a poco. Eso es una
exactamente.
Sabiduría
así
popular. Muy bien.
Así es.
Bueno, y para hacernos una idea de participación, más o menos el año pasado o en años anteriores, no sé, ¿habéis medido de alguna manera cómo lo que significa este concurso para Aranda?
Bueno, pues es una semana importante para nosotros, por eso solemos poner esta semana de tapas cuando no hay otro evento importante o cuando no hay otra, pues porque la gente está esperando esta semana. Nosotros este año hemos decidido que pille pues justo la fiesta de Castilla y León, Bueno, pues porque al final la gente también tiene ese pequeño puente y hay gente que saldrá, pero hay gente que se quedará y bueno, pues es una manera de disfrutar de algo que es tan nuestro como la Semana de las Tapas, como el concurso de tapas.
Y por vuestra experiencia en todos estos años, ¿veis que atrae a turistas? O sea, ya no para vosotros, que obviamente los arandinos pues estáis ahí al pie del cañón,
claro.
Pero ¿notáis que la afluencia especial con estos concursos, con la gastronomía?
Pues vamos a ver, al final estamos en la Ribera del Duero. La gente viene a beber vino, a comer lechazo, pero si aparte le ofertas algo diferente, pues lo va a, ese día a lo mejor en lugar de ir a bueno, tomarse un lechacito o comer en un restaurante o una sala, pues ese día decide ir de tapas. Y yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo huéspedes, que tengo un hotel, pues te cuentan y te dicen que, ojo, qué bien, que han coincidido con la Semana de las Tapas. O sea, que el visitante, el fin de semana tenemos visitas, si encima hacemos esa, bueno, pues, la que lógicamente las publicitamos, fuera de lo que es también el Aranda de Duero y la comarca, al final del fin de semana la gente viene a disfrutar de la Semana de las Tapas.
Sí, sí. Muy bien.
O sea,
muy bien.
Que tenemos turismo de tapas.
Y es que además Aranda de Duero merece no una, varias visitas, porque es una localidad que tiene muchísimo interés histórico, patrimonial,
sí,
la cultura del vino está debajo, debajo de todo, y es verdad, porque físicamente está lleno de bodegas. Así que
así es.
Una localidad
súper
interesante.
Bueno, de hecho sí, algo que le hemos dicho en este caso es que, bueno, cada hostelero pues pone un vino Ribera del Duero, lógicamente promoción con alguna de las bodegas. Entonces, la tapa siempre tiene un precio de tapa sola o tapa con vino, en este caso el que tenga promocionado.
Muy bien, muy bien. Pues nada, ya son, como decimos, 22 ediciones las de este concurso de tapas, pinchos y banderillas de la localidad de Aranda de Duero. Comenzó ayer viernes y se extiende hasta el domingo 28, o sea que hay tiempo para poder asistir y disfrutar. Unos 20 establecimientos arandinos nos ofrecen la posibilidad de disfrutar de este arte gastronómico en miniatura, que es toda una seña de identidad para nuestro país. Nuria Leal es presidenta de la Asociación de Hostelería de Aranda, que es la entidad que organiza justo este concurso. Que vaya todo muy bien, te dejamos ya, que seguro que en estos días está súper liada. Te agradecemos que hayas sacado 10 minutitos para estar con nosotros, con Degustar España. Muchas gracias, Nuria.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, queda todo el mundo invitado a que venga a Aranda de Duero a degustar una semana de tapas.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España de vinos.
Esta vez nuestro vino nos llega de la DEO Rías Baixas y en concreto de la subzona del Ulla, que es la más interior de todas y la que más altitud tiene. Y allí, en el concello de Vila de Cruces, se encuentra la bodega Castro Brey, que tiene más de 40 años de historia, y de ella elegimos hoy el Sin Palabras V186, así se llama. Para entenderlo, acudimos a quien mejor lo conoce, Ramón Blanco, director de esta bodega familiar, y lo primero que le preguntamos es el porqué de ese nombre, Sin Palabras V186.
En el 2006 salió la primera añada del Sin Palabras. Ese año lo que se hizo fue, de las cepas más viejas, pues digamos que seleccionar en vendimia y vinificar por separado. Entonces, en el 2018, digamos que tomamos una decisión de, con Vitis Navarra, hicimos un banco de genoclasma. Eso significa que seleccionamos 186 mejores cepas para nosotros, se hizo un análisis de que no tenía ningún tipo de enfermedad, y entonces, digamos que eso es nuestra Vitis vinífera, y en Vitis Navarra añadieron la gravesa en la raíz americana. Entonces, de esas 186 cepas, fue las que seleccionamos para vinificar por separado y ahí nació el Sin Palabras V186. Por eso son las 186 viñas.
Este vino adquiere su singularidad por diferentes motivos. Uno de ellos es el suelo.
Es un viñedo que tiene arcilla en la parte alta y después tiene hierro, cuarzo y esquisto, con lo cual tiene una mineralidad y una acidez mucho más equilibrada que las que digamos que los vinos de la zona más cercana al mar, en Rías Baixas.
La variedad obviamente es albariño, la viticultura busca la máxima sostenibilidad sin herbicidas, los herbicidas son un rebaño de ovejas que mantiene a raya a las malas hierbas y también se va a rendimientos bajos buscando la calidad de la uva.
La filosofía un poquito es buscar la máxima calidad en viñedo, ¿vale? Y en bodega pues digamos que solo mimarla. Entra en bodega, despalillamos, con la despalilladora y después está en la prensa y después fermentó con su levadura indígena, digamos que es la levadura que está alrededor de la pruina de la uva, ¿no? Cuando hace el envero, cuando pasa de verde a marroncito, cuando empieza a madurar, es cuando se empiezan a adherir alrededor de la pruina esas levaduras y son las que hacen el milagro, porque para mí es como una gran tragedia griega, ¿no? Donde comen el azúcar, lo transforman en alcohol y de pronto se muelen. Es lo que son las lías después. Y después este vino, en el momento que se convirtió en vino, lo que hicimos fue, durante un tiempo estuvo con sus lías finas, con un batonás, depende de la semana, pero en general fueron 2 días a la semana. Y poco más.
En definitiva, son 4 los ejes que definen el Sin Palabras V186.
Una primera pata es esa situación singular y diferente de ser la más interior. Otra situación también peculiar es ese tipo de suelo del que hablamos. La tercera, digamos, es ese trabajo sostenible y recuperación del viñedo. Y por último, ese clon, ¿no? Ese clon de uva albariño que es diferente. Entonces, queríamos reflejar un poquito ese territorio y esa zona que hablábamos de Fornoquiero. Piensa que ahí ese hierro, nos contaba la abuela que durante la guerra venía mucho a coger piedras porque se pagaba mucho el hierro, y eso le da una mineralidad y esa acidez equilibrada, que es lo que queríamos reflejar en este vino, ¿no? Esas características que nos hacen ni mejores ni peores, pero sí diferentes.
Pues lo probamos y la verdad es que no hace falta entender mucho de vinos para enamorarse de él desde las primeras sensaciones olfativas. El que probamos es 2018, de manera que tiene ya una crianza en botella importante y ha dado lugar a una exquisita complejidad. Tiene sus aromas terciarios ya muy bien definidos y esa complejidad se traslada también a la boca, donde la acidez lo sigue manteniendo vivo. Y también tenemos un punto mineral muy particular. En definitiva, nos parece un vino con muchísima personalidad, muy diferente a la gran mayoría de albariños que solemos encontrar, que nos dice cosas nuevas y que nos dice cosas buenas. Y a pesar de ser 2018, todavía tiene recorrido. Este es un gran ejemplo del potencial de guarda y del trabajo bien hecho con esta uva, con albariño. Por eso incorporamos este vino, el Sin Palabras V186 de la bodega Castro Brey, a nuestra selección de los mejores vinos de España. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
Volvemos a nuestro protagonista de hoy, el Duero, un río que ya solo nombrarlo hace que pensemos en vino. Esta semana se celebraba en Salamanca la tercera edición ya del Duero Wine Fest, que es un congreso que ha reunido a muchos expertos en este mundo del vino y que ha puesto sobre la mesa para reflexionar pues los aspectos que más están marcando el momento actual y sobre todo esos que van a ser decisivos para el futuro de este mundo tan enraizado en nuestra cultura como es el del vino. Y de esos aspectos, de lo que ha pasado ahí estos días, queremos hablar ahora con Juan Manuel Belver, que es el director del Duero Wine Fest. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que te queremos preguntar, como es un evento, digamos, relativamente reciente, 3 años, cuéntanos qué es este Duero Wine Fest, cómo nace, quién lo organiza y cuál es un poco su objetivo.
Bueno, la verdad es que este es una cita que se celebra cada 2 años. Uh-huh. Y que nace por iniciativa del Instituto Tecnológico y Agrario de Castilla y León, que es un organismo dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, y el ITACIL, que es como se le llama en el sector, tuvo esta iniciativa para crear un contacto entre los distintos actores del sector vitivinícola en la comunidad. Uh-huh. Agricultores, bodegueros, enólogos, comerciantes, distribuidores, periodistas, uh-huh, gente de las guías de vinos, no solo en España, sino que lo queríamos también abrir al extranjero, puesto que los vinos de Castilla y León tienen también una proyección internacional.
Claro.
Y la Ribera del Duero se ha convertido, en el poco tiempo que lleva existiendo, porque es una denominación que se crea en el 82, la Ribera Vigo se ha convertido en un vino favorito en los mercados foráneos. Y por otro lado también siempre pensamos que al ser el Duero un río transfronterizo, queríamos abrir el Congreso a nuestros vecinos portugueses. Ajá. Que participan siempre, desde la primera edición, que se celebró en Burgos, la segunda, que fue en Valladolid después justo del COVID, y esta tercera, que ha sido en Salamanca hace unos días.
Claro, y no es casualidad entonces que se haya celebrado justamente en Salamanca, porque es esa tierra donde ya hace ya frontera con nuestros vecinos portugueses. Bueno, el lema de este año, de esta edición, es ha sido construyendo una propuesta de valor a partir del territorio. Y ha habido muchas ponencias, muchas mesas redondas, pero me gustaría destacar la conferencia inaugural que corrió a cargo del prestigioso Master of Wine Tint Atkin, que es una personalidad dentro del mundo del vino, que hablaba del presente y del futuro de los vinos del Duero. No sé, con Juan Manuel, ¿con qué idea o qué ideas te quedaste de lo que dijo Tim?
A mí me gustó mucho que Tim dio un repaso a la historia, a la actualidad y también a las nuevas tendencias dentro uh-huh. de la viticultura. Habló, por ejemplo, habló de cosas que luego se hablaron en todo el Congreso, con lo cual fue ideal como discurso inaugural, porque muchos de los temas que él tocó se desarrollaron posteriormente en las ponencias que le siguieron. Por ejemplo, habló de los pueblos. Explicó que en Ribera del Duero es muy diferente el vino de un pueblo del de otro, y que el público eso aún no lo sabe, pero que sería muy interesante ir dándoselo a conocer, porque no es lo mismo un vino de Gumiel que uno de Roa, o uno de Anguix, o uno de Aguilera. No es lo mismo que lo de Valbuena, en acidez, en fruta, en peso. Igual también comentó sobre la tendencia de los vinos de altitud, que es otro de los temas que después se desarrolló en una ponencia que dirigió Amaya Arzuaga, y explicó que la altitud era uno de los factores ahora mismo importantes para contrarrestar en los excesos de alcohol y de madurez que nos están trayendo el cambio climático. Hablo de comercialización, hablo de guías, hablo de notas, hablo de tendencias, de cómo después de hacer unos tintos, sobre todo tintos muy potentes, muy de estilo del gusto antiguo de Robert Parker, tintos que parecían casi amarones o Chateau du Pape. Ahora había una tendencia de buscar la elegancia, la finura, la fruta, la ligereza. Otro tema que luego discutimos. Pues Tim Atkin se refería a todo eso, lo hizo en inglés, a pesar de que es un hombre que está tan interesado en el vino español que se está esforzando en aprender nuestro idioma. Y bueno, la víspera de su ponencia, que había una pequeña recepción ofrecida por los viticultores de Arribes y de la Sierra de Salamanca, estuvo catando todos los vinos con un interés inusitado en uno de los prescriptores más influyentes del mundo del vino actual.
Muy bien. Y también hemos visto, que nos ha parecido muy interesante, que uno de los retos que tenemos en el mundo del vino, ya lo has comentado, es el cambio climático. Sí, existe, lo lamentamos para quienes lo niegan, pero los bodegueros lo saben y los viticultores lo saben muy bien y no son precisamente militantes radicales ecologistas, sino que simplemente son empresarios que saben que su futuro se está jugando con este cambio. Y otro de los retos que me parece que es interesante es justamente el que estamos asistiendo a un descenso paulatino pero generalizado del consumo de vino, que estamos perdiendo el enganche con las nuevas generaciones, y justamente vosotros ahí en este congreso habéis querido, digamos, lanzar un poco ese cable a los estudiantes. Estamos hablando de Salamanca, ciudad universitaria, y han tenido también su protagonismo, ¿no? Les habéis ido a buscar, ¿no? Al ámbito universitario.
Sí, efectivamente, hubo unas catas dirigidas fuera del congreso, pero en la universidad, para las cuales, en lugar de llevar a sesudos expertos del campo del vino ya en edad en edad madura, buscamos, eso fue una iniciativa fundamentalmente del Itacil, buscamos unas influencers, que fueron dos chicas jóvenes, que tienen muchísimos seguidores, para acercar también el vino de una manera menos técnica a las generaciones más jóvenes. Es decir, que en lugar de hacer una cata organoléptica de estas tradicionales, hablando del color, del tanino, se trataba de acercar a un público, digamos, neófito, por edad o por desinterés, el tema del disfrute del vino de una forma más informal. Sobre este asunto también habló una de las ponencias, que era la de los vinos de trago largo, uh-huh, o como le gustaba decir a uno de los dos ponentes, a Santiago Rivas, los vinos de fresqueo, uh-huh, explicando que había una, ¿cómo llamarlo?, un cambio de paradigma, uh-huh, en el consumo de tinto, y que cada vez más gente solicitaba un tipo de tintos diferentes a ese tinto con el que nos hemos acostumbrado, ese tinto ribereño, pero también de Toro y de otras denominaciones vecinas, ese tinto, digo, con madera muy marcada, con un grado alcohólico elevado, ese tipo de vinos fuertes que parece que te tienes que tomar con ellos un solomillo de mamut. Pues hay una tendencia que busca ahora lo contrario. Y ahora mismo lo que se buscan son unos tintos fluidos, tintos frescos, tintos de fruta, de acidez. Es que al final son vinos que a lo mejor en lugar de acercarse a los 16 grados se acercan a los 12. Con lo cual, en lugar de tomarte dos copas, a lo mejor te tomas la tercera sin que te emborrachen. Son vinos que acompañan muy bien la comida y una comida más informal. Y las tapas son vinos que yo diría casi de picnic y no por ello dejan de ser vinos serios, porque son vinos que están bien hechos y que expresan un territorio.
Muy bien.
Buscando también vinos que sirvieran para un consumo más ligero, tuvimos otra ponencia sobre los vinos desalcoholizados con bajo nivel alcohólico, en donde participaron los líderes de proyectos bastante importantes del sector bodeguero castellano y leonés, como son el Grupo Matarromera o el Grupo Illera. Están siendo pioneros en este tema.
El caso es que, como vemos, bueno, el tiempo que queríamos dedicar un poco a ver estas conclusiones se nos está yendo, Juan Manuel, pero sí que vemos que se han puesto sobre la mesa, como decíamos, pues muchas ideas muy importantes, y yo creo que hace falta, que hace mucha falta este tipo de congresos, de foros, de reflexión que nos están ayudando a saber por dónde vamos y sobre todo a saber por dónde debemos ir o por dónde parece que debemos ir en este apasionante mundo del vino. Y en este caso,
para despedirnos, sí, uno de los temas que a mí más me apasiona es la reivindicación de las uvas en peligro de extinción. Hay muchas variedades de uva que quizá porque no maduraban bien en siglos atrás, pero que ahora, con este cambio de las temperaturas en el clima, empiezan a madurar bien y a dar lo mejor de sí, y variedades que son una maravilla y son dignas de ser descubiertas. Y ahí hicimos muchas catas sobre ellas. Tienen nombres muy graciosos, como Bruñal o como Rufete Blanco, y son variedades que merecen la pena ser descubiertas precisamente en denominaciones de vino de estas que de las cuales nadie se acuerda, como Valtiendas, como Sierra Salamanca, como León, como Tierra de Zamora, como Arribes del Duero, como Arlanza. Y ahí hay variedades que nuestros oyentes más aficionados al vino deberían darles una oportunidad, porque son las cenecientas del vino de Castilla.
Bueno, pues ya vemos que en este caso es el Duero Wine Fest el que está trabajando y además muy bien para que esa cuenca de nuestro vino tenga cada vez más peso en el panorama vitivinícola internacional, y ahí está el Duero junto a otros grandes vinos a otros grandes ríos relacionados con el vino del mundo. Así que vemos que es una iniciativa necesaria y, en fin, yo creo que nos ha llegado que ha sido todo un éxito, así que te damos la enhorabuena, Juan Manuel, por este congreso reciente y también por estar aquí con nosotros estos minutitos para contarlo. Muchas gracias, Juan Manuel Berber, director del Congreso.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo,
Muchas
Juan Manuel.
Gracias.
Pues el Duero, que ha sido hoy nuestro protagonista de Degustar España. Jorge Gómez ha estado en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación, y volvemos aquí a Degustar España con nuevas propuestas el próximo sábado en Radio 5 Todo Noticias. Buen fin de semana.